Pues buenas noches, ya son las 7:33. Estamos con Pedro Miguel, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Pedro Miguel, ¿cómo estás?
Ixla, querida, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos mucho.
No, yo te agradezco a ti siempre el foro y la posibilidad de platicar con la banda.
Muchas gracias, Pedro Miguel. Pues tenemos muchas cosas que platicar, pero ¿qué te parece si arrancamos con los Panama Papers? Que es un escandalazo.
Pues arranquemos. Arranquemos con los Panama Papers, que mira, pues ya ha dado tiempo de entender algunas cosas, ¿no? Ajá. Que yo creo que es preciso puntualizar y recordar. Mira, desde un primer momento, para empezar, se buscó descalificar estos documentos en su conjunto. Desde perspectivas muy contrapuestas, ¿no? Muy opuestas incluso. Se dijo que eran calumnias, se dijo que era puro amarillismo, que era puro ruido, lo dijo el gobierno ruso, lo dijo Salinas Pliego, ¿no? Y otros dijeron, no sabíamos, como Vargas Llosa, que primero dijo no sabía y luego como que no se coordinó con su hija, porque su hija lo echó de cabeza y dijo, no, pues es algo que manejamos nada más unos meses y con muy poquito dinero, y esta fue una reacción también generalizada que tuvieron otros de los implicados, directos o indirectos. Uh-huh. Ay, pues nada más tantito, ¿no?
Sí.
Yo creo que es muy importante una precisión, que para no variar la vino a hacer WikiLeaks, que pues tiene muchas horas de vuelo en esto de las filtraciones y las revelaciones de documentos secretos.
Ajá.
WikiLeaks dijo, se ha producido una filtración, no hay ningún motivo para cuestionar la documentación, para suponer que estos papeles son una fabricación, ni contra Putin ni contra nadie, pero la investigación de estos papeles ha estado financiada parcialmente por el gobierno de Estados Unidos.
Eso estuvo bueno.
Y se nota allí una intencionalidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, los papeles existen, todo indica que son verídicos, uh-huh, pero ha habido un sesgo en el manejo de la información. Y sí, claramente lo ha habido, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay dos niveles de involucrados. Uh-huh. Los involucrados directos, la hermana del señor Juan Carlos Borbón,
ajá,
Ricardo Salinas Pliego,
ajá,
Mauricio Macri,
ajá,
el primer ministro británico David Cameron,
sí,
el ahora ex primer ministro de Islandia, que ya renunció,
ajá,
ha sido el único que ha tenido un poquito de vergüenza,
sí,
o bien Islandia es el único país que todavía tiene una democracia mínimamente funcional,
sí,
¿no?
Sí.
Armando Hinojosa Cantú,
ajá,
el rey de Arabia Saudita, en fin, una constelación de personajitos de estos que uno querría tener, pero en miniatura para decorar la sala, ¿no?
Ándale, Adil González.
Sí, ahí sí, pero más allá de eso, no, ¿no?
No.
Entonces, pues, estos son los de primer nivel, digamos, los,
ajá,
que han sido titulares o beneficiarios o accionistas de empresas fantasma.
Ajá.
Y luego vienen los que están relacionados por amistad, por parentesco, por compadrazgo, por negocios con estos personajes.
Ajá.
Y ahí tenemos a Putin, pero también, ajá, tenemos a Peña Nieto.
Sí, ahí está, con Hinojosa.
¿No?
Ajá.
Pues sí, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces lo que se reprocha, lo que es reprochable, es que los medios lancen en primer lugar a Putin, que es un involucrado, digamos, en segundo grado, sin lanzar a Peña Nieto.
Exacto.
O sin lanzar a Macri y a Cameron y a todos estos, ¿no?
Uh-huh.
Este es, digamos, el aspecto en el que sí se percibe una manipulación informativa de los grandes medios occidentales. Ahora, los papeles ahí están. ¿Qué demuestran? Bueno, demuestran que todos estos individuos y muchos más, que no ni nos alcanzarían los dedos de las manos y de los pies para contarlos, escondieron dinero.
Ajá.
Dicho lo anterior, bueno, esconder dinero no es delito. Esconder dinero no es delito, pero sí es un indicio de que se ha cometido un delito.
Exacto.
¿No? Mira, yo ponía un símil. Si a ti llega la policía a tu casa, ajá, y te encuentra tambos, garrafones de ácido, ajá, un hacha y prendas manchadas de sangre, ajá, pues no te puede acusar de nada solo porque tú tengas eso en tu casa, ¿eh? Y bueno, tú puedes argumentar que tuviste una hemorragia nasal, que estabas haciendo unas figuritas de hierro que necesitabas pulir en unos tambos, bla, 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 ¿no? Ajá. Pero es muy probable que seas una pozolera.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Hay fuertes indicios de que has estado disolviendo en ácido cuerpos humanos. Bueno, uh-huh, esta es la circunstancia de todos estos individuos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿para qué ocultaron el dinero? Uh-huh. ¿No?
Sí.
¿Por qué necesitaron esconder ese dinero? Esa es la gran pregunta.
Exacto.
¿No? Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué delitos cometieron? Si es que los cometieron, pues no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí viene la segunda parte. Uh-huh. Hay que investigarlos, ¿no?
Claro.
Pero resulta que pues hay un problema, y es que Macri y Cameron se tienen que investigar a sí mismos. Uh-huh. El rey de Arabia Saudita, imagínate, ¿no? Uh-huh. Es un autócrata, déspota, uh-huh, un tirano petrolero impresentable, ¿no?
Sí, tremendo.
O los gobernantes africanos, uh-huh, igual que Cameron. Es decir, aquí lo que vemos es que no hay una diferencia moral sustancial entre el rey de Arabia Saudita, Peña Nieto, Cameron y Macri, ¿no? Porque, y Putin, en rigor, es decir, los gobiernos que se niegan a investigar están ayudando a tapar algo que está oculto, que no debe estar oculto, ¿no?
Exacto.
Hubo lavado de dinero, hubo evasión fiscal, hubo robo, fraude, ¿qué hubo ahí? ¿Por qué tenían que esconder ese dinero? ¿O es que simplemente les daba pudor ser tan ricos? Pues no, porque sabemos que individuos como Hinojosa Cantú, como Salinas Pliego, como toda esta banda, pues no tienen ningún pudor para exhibirse.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, esta es la gran pregunta, y creo que esto nos pone en la perspectiva, ¿no?, de una ruptura generalizada del orden legal y del Estado de Derecho en países que se dicen respetuosos del Estado de Derecho. Mira lo que dijo ayer David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña. Demonios, es que de veras es de que, ¿cómo no se le cayó la cara de vergüenza, no? Se quejó de que había sido víctima de una injusticia,
sí,
y anunció que iba a investigar a los evasores de impuestos.
Hazme favor, sí.
No, o sea, es de risa loca,
sí,
¿no?
Sí,
el este Aristóteles que dirige el Servicio de Administración Tributaria en México,
ajá,
dijo,
ajá,
que iba a investigar, pero que las investigaciones van a ser secretas.
Además, fíjate nada más.
Además, ¿no? Es decir, pero además, ¿quién le cree que va a investigar?
Nadie.
A Armando ¿cómo se llama este Hinojosa Cantú, el de Grupo IGA? A ver, ¿de veras un funcionario del régimen de Peña Nieto va a investigar a Hinojosa Cantú?
No.
¿Les creemos?
No.
O sea, pues es de risa, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y mira, aquí la gran paradoja es que en vez de investigarlo, le están poniendo, lo están protegiendo con la policía del Estado de México,
uh-huh,
para que cometa un atropello, una barbaridad y otra grave ilegalidad, uh-huh, contra los comuneros de Xochicuautla.
Además, fíjate, le acaban de descubrir lo de los papeles, y como dices, no tiene ningún reparo en, cuando menos, quedarse callado. Al contrario, le encanta exhibirse hasta en esto, hasta en la violencia.
Sí, pero pues ahí tenemos que empezar a sospechar que en realidad este no es el sexenio de Enrique Peña Nieto, como nos lo han dicho, sino el sexenio de Hinojosa Cantú. Es decir, ahí realmente quien manda es Hinojosa Cantú,
sí,
¿no? Y OHL, ¿no? A través de José Andrés de Oteiza, ¿no?
Exacto.
Que son las los contratistas mimados de este régimen. Mira, ayer o antier salía la noticia de que Grupo ICA esté prácticamente en quiebra, ¿no?
Pues sí, pues todo lo tiene IGA, IGA, todo lo hace IGA, está haciendo la carretera, está haciendo...
IGA y OHL, ¿no? Ajá. Son los grandes beneficiarios del régimen, ¿no? Sí. Entonces, imagínate este impudor, imagínate este horror. Mira, hay dos suspensiones entregadas por jueces, dos amparos a favor de la comunidad de Xochicuautla para parar las obras de esa de ese proyecto de Hinojosa Cantú. Esto, y bueno, pues yo no puedo sino recordar, ¿no? Que cuando a López Obrador le inventaron que había violado un amparo,
ajá, ¿te acuerdas?
Ajá, ajá, lo desaforaron.
Sí.
Pero fast track, por la vía rápida, con una violación inventada, porque ni siquiera había violado el amparo. Y este individuo que sí ha violado dos amparos, pues le mandan a la policía para que proteja sus trascabos que están destruyendo a la comunidad de Xochicuautla. Es decir, estamos ante una ruptura generalizada del orden legal. Y no es en México, es decir... Mira, mientras estos gobernantes se andan paseando, a pesar de que se les ha exhibido como lavadores o como socios y como contlapaches de lavadores, están desaforando a Dilma Rousseff.
Además, sí, también a Dilma, pobrecita, la traen.
¿No?
Sí.
¿Quiénes le están desaforando? Pues diputados corruptos.
Sí.
Que están siendo investigados por corrupción. Fíjate, 35 de los 37 que promueven el impeachment, como dicen, de Dilma, ajá, están bajo investigación de corrupción.
Sí.
Por aquí, déjame ver, lo había yo tuiteado con precisión, déjame ver. De los 38 que votaron por el impeachment, 35... están sujetos a investigaciones.
Fíjate nada más, qué bárbaro.
¿No? Entonces, dices, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, Ixla querida, lo que estamos viendo es el gobierno de la delincuencia organizada. Sí. En muchos países, la delincuencia organizada ha tomado el poder o lo está tomando, como en Brasil.
Sí.
Es decir, Cameron es un delincuente con la pena.
Sí, ¿no? Sí, 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 es eso.
Es un encubridor de sí mismo.
Sí, usando el poder para encubrir sus delitos.
Sí, Macri es un encubridor de sí mismo con la pena.
Y ahora quieren barrar a Cristina, perdón que te interrumpa, y ahora quieren barrar a Cristina.
Ajá, ¿no? Cuando Cristina ni siquiera está señalada, es decir, ese es el mismo caso que Putin y que Peña Nieto, ¿no?
Ajá, ajá.
Tiene vínculos con lavadores.
Sí.
Bueno, es decir, yo creo que eso se debe investigar, pero no podemos olvidar que en primer término hay lavadores.
Sí.
Y Macri es uno de ellos,
sí,
¿no?
Sí.
Vargas Llosa, hazme el favor,
sí.
O sea, qué necesidad, ¿no?
Sí.
Qué ruina moral y qué pena da, porque es un gran novelista, Mario Vargas Llosa, ¿eh?
Sí.
Sí, creo que es un gran escritor.
Sí, la verdad, sí. Aunque sus comentarios nos dan mucho coraje, porque ya ves cómo le ha tirado Andrés Manuel, pero sí, sí es un gran novelista.
Sí, pero yo creo que no por eso hay que dejar de leerlo, porque
claro,
pues, nada más nos haríamos un daño nosotros mismos, sería como dejar de leer a Borges, ¿no?
Sí.
Era un gran reaccionario, bueno, pero pues sí, pero era un gran escritor.
Sí, sí, eso sí, hay que reconocerlo. Ahora espero que escriba algo sobre los papeles de Panamá, a ver si se atreve.
¿Vargas Llosa?
Ajá. Una novela.
Una novela sobre los papeles de Panamá.
Sí,
Pantaleón y los papeles de Panamá.
Oye,
¿te
sería
acuerdas
bueno.
De su novela de las putas en Iquitos?
Anda, sí.
Se llamaba Pantaleón y las visitadoras.
¿Sí?
Bueno, ahora que escriba Pantaleón y los papeles panameños, ¿no?
Ajá, a ver, hay que retarlo, a ver si se atreve a escribir algo similar o que lo esculpe. Sería muy bueno. Imagínense.
Pues... lo malo es que Peña Nieto no se va a acordar del título.
No, él no. Y si escribe algo Peña Nieto, que dudo mucho que lo haga, va a tener que poner a alguien a escribirlo. Lo que sí se ha quedado calladito es Videgaray. se te hace medio raro?
Videgaray, tuvo un posicionamiento, dijo que no es ilegal mandar dinero a paraísos fiscales. Cometió un desliz ahí Luis Videgaray. Otro beneficiado, otro, Grupo IGA, otro al que Hinojosa Cantú le ha dado chichi, le dio una casa en Malinalco, que se la vendió al costo, dicen, ¿no?
Sí,
a
ver, dice, quiero baratísima. Ver una
empresa inmobiliaria que te vende al costo las cosas, por Dios, ¿no? Y a cambio de nada, ¿no? Ajá. Ojo, esto cuando Videgaray era el dueño de los negocios gubernamentales en el Estado de México, ¿no? Que eran los negocios, pues, de IGA.
Exacto, ya desde entonces.
Pues sí, esto. Entonces, es un posicionamiento equívoco el de Videgaray cuando dice que no es delito transferir fondos a paraísos fiscales, porque no es delito si se declara la operación, pero si no se declara, sí es delito. Uh-huh. Esta es una resolución de la Corte de 2009. Y ahí Videgaray está diciendo una verdad a medias, es decir, una mentira. Entonces, pues también está incurriendo en una responsabilidad de promisión, ¿no?
Sí, así es.
Pero bueno, pues Videgaray manejaba los dineros del PRI cuando las tarjetas Monex, o el cártel de Juárez metió dinero a las campañas, como ya ha ido saliendo a la luz, ¿no? Entonces todos estos factores nos hacen ver que estamos gobernados por la delincuencia organizada, por una delincuencia organizada que es transnacional, y que está dedicada a usar el poder para delinquir, ¿no?
Exactamente.
Yo no puedo inferir otra cosa.
Pues sí, son los que están gobernando realmente ellos.
Pues sí.
Y es tremendo, tremendo, porque se están manejando a su antojo, repartiéndose los botines, porque son muchos países los que están en esta situación, y se los están repartiendo a diestra y siniestra, y los ciudadanos somos los que estamos recibiendo los trancazos.
Así es. Vamos a tener una, va a haber una caída de los ingresos fiscales el año entrante de casi 200 mil millones de pesos. Ya lo anunciaron la semana pasada, y pues esto es devastador, ¿no? Es terrible, porque imagínate, es decir, si ahorita hay los recortes que hay en educación, en salud, etcétera, imagínate cómo nos va a ir con esto.
No, va a estar criminal esto, ya estamos viendo un panorama bastante negro, Pedro Miguel, bastante, bastante negro. Los recortes en Pemex, en realidad no hay empleo, porque esas personas que las van a recortar, ¿dónde se van a ir a poner a trabajar? Vienen las empresas, las gasolineras, y van a sacar más gente, que son los despachadores de gasolina. O sea que esto está feo.
Así es, está muy feo. Mira, aquí también pues tenemos que ver que, bueno, está el vaciamiento de Comisión Federal de Electricidad, que es pavoroso, ¿eh? La empresa de clase mundial ha sido saqueada con clase mundial también, ¿no? Pero bueno, pues aquí la duda es, yo creo que no hay duda sobre el carácter del régimen, ¿no? La duda es más bien cuál va a ser la respuesta social, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se le va a hacer para sacarse a estas garrapatas de encima, ¿no?
Exactamente. ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque hoy también en Michoacán entraron los pepepos.
¿En lo normal?
En la primaria, en los granaderos, imagínate. Entonces estos están ahora con la ley Atenco o ley Erubiel, que ya se promulga el jueves y entra en vigor en junio. Dices, híjole, esto se está poniendo cada vez peor. ¿Cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿O cuál podría ser nuestra respuesta, Pedro Miguel? Porque va a venir una represión brutal.
Pues yo creo que organizarse, ¿no?
Sí.
Yo creo que organizarse, confluir en una respuesta organizada, precisamente, ¿no? Si no hacemos eso, pues pues no sé cómo nos va a ir. Yo creo que se nos está acabando el tiempo para buscar una verdadera acción unitaria, ¿no?
Sí. Ahorita que tú nos dices organizarnos, ¿podrías decirnos cómo? ¿Con marchas? ¿Cómo?
Mira, yo creo que es en muchos niveles. Creo que es que tenemos que organizarnos primero como comunidades, las comunidades, ¿no? Como barrios, como colonias, como gremios, como escuelas, como talleres, como fábricas, como ejidos, como vecindades. Porque todos estamos enfrentando en alguna medida la ofensiva.
Claro.
Le estamos enfrentando por el lado del desempleo, le estamos enfrentando por el lado del salario, le estamos enfrentando por donde le busques, le estamos enfrentando por el lado de la violencia de género, por todos lados, ¿no? Es decir, ahora resulta que el índice de violaciones en la Ciudad de México ha crecido 30%.
Sí, está grueso también.
Los últimos 2 años, una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, estamos siendo todos víctimas de esta ofensiva, sí, ¿no? Nos están dejando sin seguridad, nos están dejando sin derechos, nos están dejando... Pues mira, es decir, ya si Peña Nieto decreta que Hinojosa Cantú quiere tu terreno,
¿sí?
Pues va la policía y sí, te tira la casa.
Sí, ya lo vimos.
Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que es muy claro es que tenemos que organizarnos en todos los niveles, porque la ofensiva es a todos los niveles, ¿eh? La ofensiva es a todos los niveles, se busca dejarnos indefensos, dejarnos mudos, dejarnos sin ninguna posibilidad de interacción, y bueno, si lo permitimos, pues sí nos va a llevar patas de cabra y nos van a terminar de saquear, etcétera. Mira, aquí estoy viendo el dato.
Ajá.
Esto es de la jornada del lunes 11, de ayer.
Ajá.
El lunes 11 de abril, el sector público va a dejar de percibir el año entrante 283 mil millones de pesos, casi 300 mil millones de pesos. Vamos a dejar de percibir como país.
Fíjate nada más.
Las arcas públicas van a tener eso menos, esto por la disminución de la producción petrolera, por la caída de los precios, por la baja en la recaudación de ingresos, ¿no? Pues cómo no, pues ya han estado vendiéndolo todo.
Todo, todo. Están desmantelando el país.
Regalándole todo a las mineras y a Grupo IGA y a OHL, y regalándolos a nosotros, ¿eh? O sea, CFE nos vende a otras empresas energéticas, o sea, lo que está vendiendo es suscriptores, sí, paquetes de suscriptores, ¿no?
Sí.
Estos buitres de las construcciones de paga, de las autopistas y de las vías y todo esto, lo que venden son usuarios. Entonces, pues yo creo que tenemos que organizarnos a todos los niveles, en todas las escalas. Creo que es muy importante el frente de la movilización, de las movilizaciones, pero también es muy importante el frente de la vía jurídica. Hay que mover a los tribunales,
pues
nuestra
sí,
defensa.
Sí,
¿no?
Pues sí, porque esto fue una, lo de... pueblo otomí, fue una violación, eso es un desacato, ¿no, Pedro Miguel?
Así es, yo creo que ahí proceden denuncias penales graves, que a lo mejor y hasta le tocan a Erubiel, porque Erubiel está cometiendo un desacato, un amparo, sí, ni más ni menos, ese personaje tiene que ser desaforado.
Sí.
¿No? Sí, sí. Ese es el que sí tiene que ser desaforado. Bueno, esa es una. Entonces, tenemos la vía jurídica.
Ajá.
Y cada vez es más claro que tenemos que acudir a instancias internacionales.
Sí, porque aquí no.
Mira, el Peñato ya se peleó con Amnistía Internacional, con la ONU, con la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el IGEI, con los con los antropólogos argentinos. O sea, está en franca ruta de colisión con la comunidad internacional. Y eso, aunque no lo parezca, tiene un costo muy alto. Está en un grado de aislamiento y va camino a ser un apestado mundial.
Ay, ojalá, ¿tú crees?
Pues sí, pues claro, pues sí, es que es impresentable.
Es que a veces veo que son muy cínicos también los, por ejemplo, la ONU.
Nosotros.
¿Sí? Y que dicen, pues me vale, o sea, mientras yo saque aquí provecho, pues que siga este, a mí me vale. Entonces, como que me saca de onda porque digo, bueno, y la OEA, la ONU, el UNICEF, todas esas organizaciones, ¿qué? O sea, derechos humanos internacionales, amnistía, volteen, por favor, pero no volteen nada más a vernos, sino hagan algo, casi, casi les grito, porque ayer estábamos todos, pero de verdad, todos con desesperación, que no puede, impotencia, no puede uno hacer nada, y ves cómo están pasando sobre la gente y va violando todos los derechos, todos, todos, dices tú, ¿qué? ¿Ya esto qué está pasando?
Bueno, pero es que mira, yo creo que esas instancias internacionales, que también son un terreno de disputa entre la delincuencia, entre estos delincuentes y la gente decente, sí han hecho muchas cosas. O sea, la Comisión Interamericana mandó al GIEI. Y sin el GIEI estaríamos en una situación mucho peor de la que estamos. La presencia del GIEI en el país ha sido fundamental. Y eso explica la campaña de odio y la campaña de calumnias y las mentiras. Y a la Isabel Miranda de Wallace y al otro tipo ahí, frenéticos, acusándolos, quién sabe qué tontería, como prueba de que eso ha calado y de que ha dañado seriamente la imagen del régimen. Va, el GIEI no la ha dañado, el régimen se ha dañado a sí mismo, y el GIEI lo que ha hecho es ponerlo en evidencia, nada
exacto,
más.
Exacto.
Poner en evidencia que, bueno, pues ha sido una investigación encubridora, incoherente, etcétera. Que requiere a su vez investigar responsabilidades, porque los investigadores incurrieron posiblemente en delitos al hacer toda la inmundicia que hicieron con el caso de Iguala. Pero esto yo sí creo que es muy útil, y sí creo que sí se están haciendo muchas cosas. Ahora, pues evidentemente el Consejo de Seguridad de la ONU no va a mandar a invadir México, ¿no?
No
va
claro.
a mandar a deponer a Peña Nieto como mandó a deponer a Saddam Hussein.
No.
Bueno, no, y además no lo hizo Estados Unidos por pistolas.
Ajá.
El Consejo de Seguridad se le va a meterse ahí. Aprobó la invasión de Afganistán. Bueno, pero no va a aprobar una invasión de México. Es
no,
decir,
claro.
eso sería quimérico esperarlo. Y qué bueno, además, pues porque ya estamos hasta la coronilla de violencia y de
guerra. Sí, exacto, sí, ¿no?
Y además, pues tampoco queremos que las tropas extranjeras nos libren del peñato, pues
no.
Yo creo que tenemos que librar nosotros mismos.
Claro,
¿no?
No, y además ya sabemos luego que lo que hacen los cascos azules, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, ¿no?
Mejor
pues
no.
Son unos traficantes de niñas y unas
sí.
cosas así, ¿no? Entonces, mira, yo creo que lo que están haciendo las instancias internacionales, o más bien lo que se está haciendo en esas instancias, ayuda y mucho. Te digo, se contribuye al aislamiento del régimen, se va haciendo de manifiesto que es un régimen delictivo, ¿no?
Sí.
Porque, es decir, si no fuera suficiente toda la el rosario de agravios, bueno, ya Xochicuautla es el colmo del descaro, ¿no?
Sí.
Entonces, se tiene que acudir a instancias internacionales, se tiene que actuar por vías jurídicas o jurisdiccionales nacionales, se tiene que recurrir a las movilizaciones y se tiene que ir a elecciones.
Exacto, sí.
Todo eso.
Sí, todo eso, ¿no? Sí, todo eso.
Todo eso.
Sí.
Y se tienen que crear instancias del poder popular y autonomías en donde se pueda, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
esos poderes autonómicos, horizontales, esas instancias de poder popular son las que le van a dar fundamento, sentido y contenido a un cambio de alcance nacional.
Sí, entonces la organización es lo que nos queda, y estar hablando todo esto, porque mucha gente no se ha enterado de lo que pasó con el pueblo otomí, muchas personas no se han enterado de lo que pasó hoy en la escuela de Michoacán y de todo lo que está pasando. Entonces, tenerlo que estar diciendo una y otra vez, ¿no?
Hay que decirlo siempre, y hay que insistir en ello. Y querida Ixla, pues es nuestra chamba. Y mira, creo que si una satisfacción nos queda es que la estamos haciendo.
Sí.
Por nosotros no ha quedado, que
Exacto.
estamos cumpliendo con nuestra tarea. Y bueno, lo que no sabemos es cuándo la gente se va a hartar y va a decidir que es tiempo de confluir y que es tiempo de decirle a este régimen agusanado, corrompido, corruptor, pues muchas gracias, pero hasta aquí llegaste, ¿no?
Sí, ya, decirle ya basta, no es lo que tenemos que hacer. Ay, Pedro Miguel, pues ya no te quiero entretener más porque yo digo, quisiéramos platicar más contigo, pero ya sabemos que tienes mucho trabajo y te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros.
No, yo te agradezco a ti, perdón que no tuve más tiempo, pero ando en friega. Pero a ver si la semana entrante podemos charlar con más espacio, Ixtla querida.
Ay, sí, ojalá que sí puedas.
Bueno, pues te mando un gran abrazo extensivo a quienes nos escuchan, a quienes sintonizan Radio AMLO. Sigamos comunicándonos, sigamos platicando, sigamos reflexionando sobre lo que ocurre y echémosle para adelante. No estamos derrotados.
Sí, tenemos que seguir para adelante. Te mandan saludos en la sala de conversación de Radio AMLO y muchas gracias Pedro Miguel. Y en la Twitter y en todo, en Face, por ahí también ya nos están llegando unos mensajes, pero ya no te entretenemos más. Muchísimas gracias, Pedro Miguel, te agradecemos mucho y nos vamos. Nos vamos.
Muchos abrazos y gracias a ti.
Gracias y buenas noches.